desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenos días, mi nombre es Edgar Hernando Ríos Romeros, bienvenidos a Consultorio Jurídico al Aire. Soy asesor en el área de Derecho Penal y Disciplinario del Consultorio Jurídico Guillermo Fernández Luna. Para el día de hoy nos acompañan tres estudiantes de la Facultad de Derecho de décimo semestre, quienes se llaman Carmen Mejía Rivera. ¿Cómo estás, Carmen?
Bien, doctor, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Es muy interesante estar acá y poder compartir con todos ustedes un tema tan importante en el ámbito legal.
Muchas gracias. Óscar Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctor Ríos. Para mí también es un placer poder compartir este momento con todos los radioescuchas de la emisora de la universidad.
Bienvenido. Y el señor José Luis Sarmiento, ¿cómo le ha ido?
Doctor Ríos, muy buenos días. Es para mí un placer estar con ustedes acá compartiendo este escenario y con mis compañeros y pudiendo darles a la comunidad oyente una información tan importante como la que vamos a tomar el día de hoy.
Bueno, bienvenidos. Bueno, en el día de hoy, pues, señores oyentes, vamos a tratar lo que tiene que ver con la ley 1761 del 2015, llamada la famosa ley Rosalvira Celi, la que establece lo que tiene que ver con el delito autónomo, se llama el feminicidio. El feminicidio. Este delito, como su nombre lo dice, va en atentados contra la vida de las mujeres y se creó como delito autónomo, establecido en el artículo 104A del Código Penal.
Doctor, inicialmente pues es bueno tocar los orígenes que tiene esta ley, y para ello la compañera nos va a asesorar, nos va a ampliar un poquito la información con respecto al origen de la ley.
Sí. Carmen, ¿qué tienes al dato sobre el origen y el motivo de esta expedición de esta ley?
Bien, compañeros, a ver, es muy interesante que todos sepamos el origen de esta ley, pues dicha norma fue inspirada en el recuerdo de una mujer brutalmente ultrajada y asesinada por un conocido va a ser ya 4 años. Este asesinato ocurrió en el Parque Nacional de Bogotá. Pues todos conocemos la situación en que esta mujer fue asesinada y pues no vamos a adentrarnos en detalles. Sí, pero bueno, muchos fueron los asesinatos y los ultrajes contra la mujer que para la fecha se habían dado estadísticamente y pues que se siguen cometiendo. Niñas, adultas, ancianas eran asesinadas por su condición de mujer. Poco a poco se originaron estos eventos originaron la idea de legislar acerca del tema, pero fue este hecho atroz el que dio la estocada final para que naciera a la luz pública por lo menos una esperanza de protección a la mujer, y fue de este modo en que la ley fue bautizada como Ley Rosalvira Celi. Creo que con esta ley el Estado pone un granito de arena para reivindicarse con el género en sí, que por cientos de años ha sido tan atropellado. Es más, hoy en día todavía se ven casos severos de machismo en donde la mujer representa un objeto sin valor.
Sí, Carmencita, hay una situación que mirar en esto. Resulta que antes de la promulgación de esta ley no había una diferenciación entre el feminicidio y un delito común. Había muchas estadísticas de muerte de mujeres, obviamente puede ser por delitos de otra situación que no tiene que ver con esta, con el feminicidio. Supongamos delitos por atracos, lesiones personales que no tienen que ver con esto, por venganzas, por muchas situaciones. Entonces se estableció y se hizo un estudio por parte de Medicina Legal y se empezó a implementar un protocolo de análisis sobre el motivo, el origen de por qué X o Y mujer había fallecido, y se empezó a hacer como una diferenciación para determinar de que muchas de esas causas las mujeres habían fallecido por causa de ser mujeres, por ese objetivo, por esa inherencia que tiene por su género, y los sujetos pasivos aprovechaban esta situación por situaciones de pasión, por situaciones de venganza o para poder atentar contra la vida de estas mujeres.
Así pues, doctora, entonces la ley Rosalvira Celi responde a una realidad social, a las condiciones como tal que les asisten a las mujeres en el Estado colombiano y a la respuesta estatal para tratar de mitigar, de controlar un poco ese efecto, ese fenómeno que existe de violencia contra las mujeres. La ley Rosalvira Celi, si bien se inspira en un caso muy, muy particular y muy doloroso para la comunidad colombiana acontecido en el año 2012, no es menos cierto que como ese caso se han presentado millones y que la mayoría de esos quedan en la impunidad. Entonces, pues es una respuesta necesaria del Estado para tratar de controlar este fenómeno de violencia en contra de las mujeres.
Sí, acá tenemos una serie de… ¿Va a opinar algo, José?
Sí, señor. Pues referente a la ley podemos observar que prácticamente es como una protección que se le está brindando a la mujer para que las personas se abstengan en incurrir en ese tipo de delito. Es de brindarle una mayor protección frente a su género como tal, ¿sí? El sentido de esa ley es verdaderamente es brindarle una protección, una asesoría, una atención a estas personas que han sido víctimas frente a este tipo de delito.
Sí, hay unas estadísticas que vale traer acotación sobre esto. Hay un estudio que hizo la senadora Gloria Inés Ramírez, promotora de esta iniciativa, de esta ley, en enero y mayo del 2012. Dice que en enero y mayo del 2012 cerca de 500 mujeres habían sido asesinadas en Colombia para la fecha, mientras que en el mismo periodo de 2011 se habían registrado 512 casos. En este año, Medicina Legal realizó 17.000 exámenes médicos legales por abuso sexual. O sea, y eso que los que son denunciados, algunos pues obviamente que no tenemos conocimiento.
Es una cantidad exorbitante.
Sí, pues muchas personas por pena o por cualquier circunstancia que fuera que son víctimas de una agresión sexual, pues les es muy incómodo ir a denunciar esto y a pasar por una serie de un procedimiento de exámenes y de interrogatorios y de citaciones judiciales. Pues por eso muchas veces no lo hacen, pero sería bueno traer a colación que es bueno que se denuncie, porque la única forma de combatir el delito es denunciando. Si no denunciamos, pues la gente, hay una impunidad y pues obviamente la gente sigue haciendo estos actos que
doctor,
son
ilegales. Doctor, a mí me parece importante que antes de continuar abordando ese tema, sí, y teniendo en cuenta que la comunidad oyente en su mayoría quizás no tiene conocimientos normativos, sería importante definir o conceptualizar qué es el feminicidio en términos coloquiales, en términos sencillos, para que quienes tienen la oportunidad de escucharnos puedan entender de manera concreta qué es este delito, cuándo se va a tipificar este delito.
El feminicidio es el acto que se realiza con una mujer por el hecho de ser mujer, por abusar de ese género, por la connotación que ella tiene que es mujer. No todo delito se tipifica como feminicidio, como decía anteriormente, una mujer puede ser atracada, puede ser herida con un arma de fuego, pero el motivo no es la condición de mujer, sino puede ser como cualquier persona, hurtarle sus pertenencias o simplemente lesionarle.
Hay intrínseco un elemento de discriminación, tiene que ser necesario, tiene que presentarse este elemento discriminatorio.
Y la misma ley lo desarrolla más adelante, más adelante vamos a desarrollar unas causales o conceptos que se deben de tener en cuenta cuando el juez de conocimiento analiza y ve la situación que estamos de frente a un delito de feminicidio.
1761 básicamente debe establecer esos parámetros para diferenciar cuáles son esos indicios, esas marcas que diferencian un homicidio a una mujer común para diferenciarlo al feminicidio. Es importante hacer la diferencia.
Sí, sí. En eso va a ser tema de desarrollo a continuación. Vamos a dejarlos en un espacio musical y más adelante continuamos y vamos a aclarar todas estas dudas.
Caminaré más despacio en un día como
los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Amarte a ti no es lo mejor, lo tengo claro, habiendo tantas cosas por hacer menos traumáticas, como hallarle figuras a las nubes, como ir al cine o no hacer nada. Amarte a ti no es lo mejor, pero me gusta. Quizás estoy jugando como siempre al masoquista, en vez de distraerme con el fútbol o con el internet como hacen todos. Amarte a ti no es lo mejor, pero es perfecto para encontrarle algún sentido a esta rutina de ser por siempre solo un ciudadano, solo uno más. Amarte a ti me hace sufrir, qué buena suerte para acordarme de que existo y de que siento, para tener en qué pensar todas las noches, para vivir. Amarte a ti es un veneno que da vida, es una antorcha que se enciende si se apaga, es lo sublime junto con lo idiota, es lo que siento y a quien le importa. Amarte a ti es la verdad más mentirosa, es lo mejor de lo peor que me ha pasado. Es la ruleta rusa por un beso, es lo de siempre improvisado. Amarte a ti es un error, dice un amigo, que cree que ser feliz es estar libre, y se pierde del matiz que da lo incierto. Amarte a es la embajada de un instante en mi cerebro, es también haberte odiado un par de veces. Amarte a ti es un absurdo y lo sabemos, y así será mientras nos dure.
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico Al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuamos con el Consultorio Jurídico Al Aire. Antes del corte, Oscar me ha comentado, me ha pedido solicitados lo que tiene que ver con la tipificación o el concepto del tipo penal de feminicidio. Aquí lo tengo, voy a leerles para que pues lo tomemos y lo tengamos en cuenta. Es un delito autónomo para garantizar la investigación y la sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden a garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y favorezcan su desarrollo integral y su bienestar de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. Vemos que es un concepto muy amplio, ¿no? y como vamos a mirar más adelante, la ley 1761 desarrolla cada uno de estos conceptos. No solo el objetivo de la ley es sancionar, obviamente sancionar duramente esta conducta, porque son penas hasta de 40 años o más, sino también el hacer una asesoría integral a la mujer, hacerle respetar esa condición de mujer, también con mira a los entes educativos y a todos los gremios, e inclusive a los mismos funcionarios públicos, para que se hagan estos principios, se realicen estos principios y se dé una protección integral a la condición de ser mujer por mujer.
Doctor, aquí comparto con ustedes y con la comunidad oyente un dato muy interesante. En Colombia diariamente se están realizando conductas punibles relacionadas con el feminicidio, y por causa de esta mueren cuatro mujeres diariamente en Colombia, doctor. Esa es una cifra sumamente alta y realmente es una evidencia de que tenemos que comenzar a cambiar la cultura que tiene la población colombiana.
Sí. Básicamente, lo que lleva el año 2016, se han presentado múltiples feminicidios en diferentes ciudades de Colombia, como en Chocó, Santander, Cundinamarca, Santa Marta, Cauca, Meta, Bogotá, Huila y Valle del Cauca. Y en la mayoría de asesinatos, las mujeres tuvieron como principal agresor a su compañero o excompañero sentimental. Algo muy grave y triste es que fueron mujeres que denunciaron y no fueron atendidas por las autoridades competentes. Este es otro factor, es otra forma de violentar a la mujer. El hecho de no ser atendida a tiempo, de no ser escuchada y de no aplicarles todas las prerrogativas que ella necesita.
Claro, a nivel de prevención, obviamente es importante que la mujer, pues obviamente antes si iba a denunciar un hecho, que el compañero que el esposo la maltrataba, no le ponían la seriedad de como debería hacerse en este momento, y cuando llegaba el caso la persona era asesinada. Y obviamente se estaba tratando como un delito común. Ya después vino lo que es la violencia intrafamiliar y ya un poquito cubrió esta parte, pero sin embargo todavía seguía existiendo estos hechos aislados de muerte de mujeres por el hecho de ser mujer y por sus compañeros sentimentales o amigos o colegas.
Sí, podemos encontrar que ha habido muchas falencias frente a la atención a las mujeres como tal, porque ellas han sido prácticamente vulneradas por su hecho de ser mujeres. O sea, su condición física frente a un hombre es muy diferente. O sea, ellas no pueden resistir la fuerza que tiene un hombre frente a ella. No solamente en eso, sino también en aspectos emocionales, psicológicos, también se ven muy agredidas frente a eso, y prácticamente las entidades que tienen que velar por estos derechos no ha sido tan fuerte su ayuda hacia ellas, y por eso es que se han encontrado muchos casos referentes a este tipo de delitos.
Tristemente, durante los últimos 10 años en Colombia se han abierto más de 30.000 procesos relacionados con feminicidio, y lo más sorprendente aún es que cerca de los 4.000, 5.000 procesos han establecido la culpabilidad de la persona que desarrolló la conducta punible. Bueno, pues esto nos están diciendo en términos de cifras concretos que en aproximadamente un 90% de los casos que se han presentado de feminicidio han quedado en la impunidad. Se demuestra pues que hay una administración de justicia tardía que tristemente no llega. Y pues obviamente se abren las puertas en la sociedad para continuar con este delito atroz que afecta a todas las mujeres de la comunidad.
Sí. Vamos a entrar ya en contexto con la ley 1761 muy, muy rápidamente, porque obviamente tendríamos un espacio más largo, pero es algo muy limitado, pero al menos para que los oyentes nos ubiquemos, o ubicar a los oyentes en cuáles son en un momento determinado las circunstancias en que si ocurre este delito se puede determinar que si fuera un feminicidio. El artículo 104A fue adicionado a la ley 599 de 2000, o sea nuestro código penal, y el cual establece y conceptúa qué es el feminicidio, lo tipifica. Voy a leerlo muy rápidamente. Dice: quien actuare de causarle la muerte a una mujer con su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género o en donde haya ocurrido o atendido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. O sea, ahí vamos delimitándolo, ya es que tiene que ser con motivos e identidad de género.
250 meses a 500 meses, doctor, equivale a un mínimo de 20 años de prisión. 20 años de prisión, es una pena bastante alta. Y un máximo hasta el momento de 41 años aproximadamente, doctor, claro, sin tener en cuenta agravantes.
Y sin tener en cuenta, sin tener en cuenta el agravante, que vamos a mirar que está en el artículo 4 de la misma ley, donde inclusive estas conductas se duplican si obviamente suceden en mujeres por el hecho de ser mujer. El artículo 4, el cual estableció, dice, modificación del segundo inciso del artículo 19, o sea, el artículo 119 del Código Penal fue modificado en el segundo inciso de la siguiente manera: cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometen en niños o niñas menores de 14 años o mujer por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se aumentarán al doble. O sea que obviamente es una conducta legalmente muy alta, de las penas más altas, pero obviamente con cierta...
Podría llegar a ser toda una vida de prisión. Claro, recordemos que el promedio de vida del colombiano es de 72 años, uh-huh. Y si se está imponiendo una pena inicial, sin agravantes, de hasta 40 años de prisión, una persona que incurre en este delito puede pasar toda la vida en prisión.
E inclusive ni siquiera se pueden realizar unos preacuerdos como para otros delitos, como establece el artículo 351, sino poner unas limitantes a una mitad de lo que se daría. O sea, que inclusive ni siquiera llegando a un preacuerdo podría de pronto tener una persona un beneficio tan grande.
Llegar a la reducción tampoco.
Esa ley, Rosa Elvira Celi, entonces es un complemento de todo, ¿cierto? Desde el nivel educativo, preventivo, claro, desde el enfrentar de frente a la sociedad el problema como tal, el fenómeno de la violencia contra la mujer.
Sí, sí. Entre las causales, vamos a leer una muy rápidamente y quiero que la analicemos, dice... Tener o haber tenido una relación, o sea, el sujeto activo, tener o haber tenido una relación íntima de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo de trabajo o ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológico, patrimonial, que anteceda el crimen de ella. O sea, ¿qué opina, Oscar, de este...?
Pues como se nos ha informado ya con anterioridad, la compañera, en la mayoría de los casos en los que se presenta feminicidio encontramos que son los compañeros o excompañeros sentimentales de estas mujeres víctimas. Hombre, era necesario hacer alguna herramienta jurídica como es esta ley para determinar que cumplan ciertas condiciones. Dentro de estas condiciones encontramos que en efecto los sujetos activos de las conductas pueden ser compañeros sentimentales y que estos obviamente van a estar dentro de la vista del ente investigador para determinar si ellos han incurrido o no han incurrido en una conducta penal.
Y no solamente el compañero, sino el compañero de trabajo y eventualmente alguien que tenga antecedentes, que se capture y tenga antecedentes de esta conducta reiterativa con otras mujeres, porque no directamente lo hace con una compañera o con la esposa, sino lo hace exteriormente con otras personas y se tipifica este feminicidio.
Sí, de acuerdo a este literal, pues abarca pues prácticamente la vida familiar de la persona como tal, su hogar, sus familiares allegados, también pues precisa también que compañeros de trabajo, o incluso mismo en su lugar de trabajo, si se ve ella inmersa o que le hayan causado un tipo de agresión, se ve que estas personas también tienen un carácter pues que estarían incurriendo entre la tipificación de este delito penal.
Bueno, también dice que cometer el delito para generar terror y humillación a la mujer por el hecho de ser mujer, humillarla, atemorizarla y causarle el fallecimiento. Entonces, eso también sería una de las causales intrínsecas acá.
Es una cuestión de educación. Yo creo que básicamente la sociedad se rige o debe tener unas bases muy fuertes en este sentido. No sé, en los colegios, en las universidades, debería haber un tipo de educación especial que enfoque y que ayude a que se fortalezcan esos valores de la mujer.
Claro, claro.
Es importante que las niñas desde muy niñas sean educadas en este sentido, que se aprendan a valorar, que aprendan a ser mujeres y a saber cuál es el papel que desempeñan en la sociedad, en la familia, de su importancia. Porque si vemos en el primer literal de estas causales, digámoslo así, son las personas que están más cerca a ella, que son las que cometen precisamente esta conducta contra ella, contra la mujer. Entonces, es una cuestión de todos los días, es el pan de todos los días, vemos en una buseta, lo vemos en el mismo Transmilenio, que las mujeres no son tratadas con cierta delicadeza. Todos se justifican porque por el hecho de la liberación femenina, pero creo que estamos equivocados en el objeto de ese, de esas ideologías sociales. El hecho de que yo sienta que estoy liberada no significa que tenga que ser maltratada o tratada como si fuera un hombre, ¿sí? Hay diferencias de género. El hombre obviamente es un ser fuerte, pero se ha demostrado que la mujer es mucho más fuerte en otros sentidos.
Claro, ¿no? Y lo que tiene que ver con sí, obviamente hay diferencia de género, pero tanto uno como el otro debe haber respeto mutuo. Tanto el hombre respetar a la mujer como la mujer al hombre, y enseñar esto desde la formación, de que los hermanos se respeten, sea diferentes géneros, que respeten a los padres, que respeten a los familiares, que respeten a los vecinos, y así que se vaya abriendo el campo de toda la acción como somos una sociedad, y que se llegue a hacer ese, no llegaríamos a esta situación, porque prácticamente el feminicidio es aprovechándose de que de la persona más cercana, de pronto de la persona que le ha dado amor, de pronto de la persona que le ha dado a compañía. Y obviamente, pues si uno no respeta, o la persona no respeta a la persona que está con él y le da compañía, y hasta madre de pronto de los hijos de la misma persona, y la mata, pues obviamente estaríamos fuera, desenfocados de lo que es los principios y la ética.
De igual manera, yo creo que es importante también aclararle a la comunidad oyente que el maltrato no se limita a lo físico. Existen pluralidad de maltratos y es importante que se tengan en cuenta al momento de tipificarse este injusto penal. Existe el maltrato físico, que es el que más se conoce, ¿cierto? Que es, pues, atentar contra las condiciones físicas de una persona, ¿cierto? Está el verbal, que es a través de palabras que no se adaptan, pues, al dentro de un margen del respeto. Y también puede existir un maltrato psicológico que se derive de conductas o comportamientos por parte de la persona que incurra en este injusto penal. Existen muchas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales un ser humano puede afectar la psiquis de la mujer sin necesidad tan siquiera de hablarle o golpearla. Entonces, todos estos aspectos del maltrato tienen que tenerse en cuenta, doctor.
Claro, sí, porque como usted dice, la parte psicológica no es visual para el común de las personas, pero puede ir aniquilando una persona psicológicamente, maltratándola. Usted no sirve para esto, usted no sirve para aquello.
Dañando su autoestima,
usted no puede trabajar, usted no sirve para trabajar. Entonces, obviamente, la persona va perdiendo esa autoestima y posiblemente puede llevarla a que se quite la vida.
A un suicidio.
A un suicidio.
Entonces, obviamente, es una forma de mirar, no solo físicamente, sino psicológicamente uno puede ir maltratando a una persona.
No solo al suicidio, sino también al homicidio. Puede ser una mujer que, gracias a las reiteradas situaciones de maltrato, pueda llegar a cometer también una conducta punible, sí, ya sí, por el mismo desespero. Y no se trata de justificar, pero de todas maneras se han presentado muchísimos casos.
Igual hay que ser conscientes.
O ese lo soy yo.
Hay que ser conscientes que, pues, primero nos encontramos en la radio de la Unimeta, y que tristemente nuestro departamento, el departamento del Meta, se encuentra dentro de los 5 focos principales en el país que más conductas de feminicidio se han presentado. Lo lidera el Valle del Cauca y le sigue el departamento de Antioquia. El de cuarto lugar se encuentra el departamento del Meta. Entonces hay que prestarle atención a esto. No hay que esperar a última instancia. Hay que denunciar cuando se conoce de un caso,
claro,
de manera inmediata, tan siquiera de manera preventiva. Recordemos que de manera oficiosa al Estado le compete, al ente investigador le compete adelantar las investigaciones a que dé lugar para determinar la existencia o no de una conducta punible.
Sí. Bueno, antes de entrar a los agravantes, vamos a hacer un corte musical y luego comenzamos a terminar la parte de los agravantes de la conducta.
Yo voy a hacerlo intenso. Hoy puede apagarse el sol, pero no.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. Porque se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran
tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuamos con el programa. Ya pues la última etapa, pero vamos a hacer una claridad sobre los agravantes. Como todo tipo penal tiene algunos atenuantes, hace unos agravantes. Este tipo penal solo tenemos esos agravantes porque es una conducta especial. En cuanto a los agravantes, tenemos en el artículo 104B, que fue incluido dentro del artículo de la ley 599 del 2000, Código Penal, en el cual se establecen siete condiciones de agravación. Vamos a tocarlo muy rápido y vamos a hacer una charla muy, muy fructífera.
En el literal A encontramos como autor que tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad. Nos están marcando pues el prácticamente que un servidor público que debe velar por los derechos de las personas esté infringiendo esta ley, pues prácticamente pues su conducta se agravará, ¿sí? Porque esa condición que tiene el servidor público es el veedor que vela porque se cumplan, porque se protejan los derechos de las personas, prácticamente en este caso de las mujeres como tal.
Claro, y su obligación, y como vamos a mirar, y como se ve en la ley y la constitución, es obligación de servidores públicos más hacer cumplir la ley y respetarla, pues obviamente como todos los colombianos, pero ellos tienen una calidad, una condición especial, ser un sujeto activo calificado.
Y más que velar, dar ejemplo.
Dar ejemplo, sí, claro, claro, que es una imagen pública. Uh-huh. Sería muy mal visto que un servidor público cometiera este delito, pues obviamente pues estaríamos desenfocados de todo perfil.
Por eso es que esta ley también nos enmarca que los funcionarios públicos, tanto servidores de la rama ejecutiva y de la rama judicial, deben de estar preparados para poder atender este tipo de delitos que se cometen, o sea, para guiar y asesorar a las mujeres que están inmersas o que han sido vulneradas frente a sus derechos.
Bueno, otra conducta, otro agravante es cuando la mujer es menor de 18 años o mayor de 60 años. Pues es algo muy, pues obviamente, claro, una menor de 18 años, una adolescente, y mayor de 60, pues una, ya podríamos mirarla como un adulto mayor.
Claro, y las condiciones.
Que esté en estado de embarazo.
Las condiciones físicas y psíquicas de esas personas en ese momento pueden materializar un grado mayor de indefensión frente a, uh-huh, frente a aquella persona que puede llegar a cometer que comete el feminicidio. Pues se aprovecha de circunstancias, sabemos que una mujer menor de 18 años que no ha llegado a la madurez psicológica, uh-huh, puede ser fácilmente influenciable para aprovecharse de esa condición, alejarla de la comunidad, en fin, con sin número de estrategias que pueden utilizar estos malhechores para poder llegar a cometer este feminicidio. Misma condición para las mujeres de tercera edad, pues se sabe que no van a reaccionar de la misma manera ni van a poder defenderse en el mismo grado.
La misma capacidad de reacción. Y lo mismo la mayor de 60 o la mujer embarazada, uh-huh, solamente con una criatura que lleva en su vientre. Cuando la conducta se cometiere en concurso con otras personas, pues obviamente pues sería un concurso de unión de varias personas para realizar esta conducta, pues agravada.
Mayor grado.
Más reprochable, o sea, más reprochable.
Y normalmente sabemos que estas conductas, pues prácticamente siempre incurren varias personas, ¿sí? Normalmente encontramos de que no es solamente una, sino hay muchos que...
Sí, hay muchos que pueden realizar esta conducta, sí, y tienen sus antecedentes, como sola puede ser el compañero permanente o el esposo.
Es importante que el Estado haya hecho esa distinción, porque muy diferente es el caso de una persona que de pronto en un momento determinado se le haya presentado esta oportunidad y pues haya incurrido en el delito, uh-huh, sin que esto deje de ser reprochable, a un grupo de personas que de manera organizada pueden llegar hasta organizarse para llegar a cometer este delito, desde luego merece que sea agravado y que la pena sea superior.
Claro, y cada situación tiene que peinarse de una manera independiente para ver si estamos infiltrados en intrínsecos de este delito, porque podríamos estar en un delito aislado. Otra sí, cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima, pues obviamente pues agravado. Entonces, la cercanía que tiene con estas personas, con el entorno, pues obviamente agrava esta situación.
No podemos desconocer que se puede afectar psicológicamente a un ser humano que pueda evidenciar el maltrato, la muerte de una mujer, el feminicidio. No sabe, pues este articulado muy seguramente fue pensado en los hijos, en las parientes muy cercanas, que al observar, que al apreciar cómo otro ser humano acaba con la vida de esta mujer.
Claro, pues, los hijos van a quedar con un impacto psicológico muy fuerte si se comete un delito de estos, pues, frente a ellos. Y pues la protección que se busca es que prácticamente es cultural, o sea, realizar una cultura frente a todas las personas, pues en protección de las mujeres como tal.
Sí. Y en la F, que pues me parece es una conducta muy fuerte, dice: cuando se cometan delito con posterioridad a una agresión sexual, a realización de rituales o actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico, obviamente pues ya es varias tortura, conductas aberrantes que se pueden determinar, no solo todo eso que lleva y luego se realiza el feminicidio a lo último, pues estas conductas pre a la acción.
Son fuertes, pero no se apartan de la realidad social, doctor, ¿cierto? O sea, la mayoría de los feminicidios van de la mano con un con un ultraje a la integridad sexual de la víctima. No nos alejemos mucho, la razón de ser de esta ley, la inspiración, Rosa Elvira Celi, sabemos que ella en efecto con anterioridad a su muerte sufrió una violación y fue una violación brutal, fue una violación que realmente le dolió al pueblo colombiano y que hoy pues gracias a esta ley, a este suceso, a lo que ella tuvo que padecer, nos ocupa en este momento para tratar de orientar a la comunidad oyente para que por favor denuncien, reconozcan cuándo se puede presentar el feminicidio, cuándo podemos estar frente a una circunstancia de riesgo, tan siquiera de riesgo, para que comenten a la autoridad competente y que ellos adelanten las investigaciones pertinentes.
De antemano le agradezco la... vamos a terminar la última parte de la norma, en lo que tiene que ver con las actuaciones judiciales, que tienen que tener una celeridad. Si miramos el artículo séptimo, esa celeridad, esa prioridad que las autoridades judiciales tienen que ver en las investigaciones, o sea, tienen que ser un poco más centradas, no como pues obviamente la autoridad tiene la obligación de investigar
hablamos
las
de rapidez,
pero celeridad. Tiene que haber un poquito más de prontitud. Uh-huh.
Sí, hay que eliminar todos los obstáculos o mecanismos que, pues, que no permitan a que esas personas puedan concurrir inmediatamente para que sean atendidas frente a la vulneración de sus derechos.
La discriminación positiva la reconocemos de manera inmediata. El Estado quiere priorizar estos casos, quiere investigar, quiere darles a los entes investigativos las facultades pertinentes para que ellos puedan agilizar todos los procesos que tengan que ver con feminicidio, para que no hagan parte de esa fila de interminables procesos que nunca llegan a nada, que siempre terminan con el resultado de la impunidad, para que se den resultados efectivos, reales, para que este fenómeno se termine en nuestra nación. Entonces, es una herramienta realmente importante que abarca la parte pedagógica, como se estuvo hablando en un inicio de esta conversación, en donde a partir de la expedición de esta ley que data del año 2015, los entes educativos tendrán que brindarle los elementos cognitivos a la población estudiantil para que conozcan de esta perspectiva de género, para que sepan y reconozcan la importancia de respetar a las mujeres, para que se fortalezca el conjunto de derechos que a ellas les asiste.
Y si observamos el artículo 90 de esta ley que estamos tratando, la 1761, vemos que está obligado a hacerlo, como usted lo manifestó, la asistencia técnico-legal a las mujeres que son víctimas de este delito, a la familia, a las víctimas, a todos. Una asesoría inmediata psicológica, una asesoría médica, de trabajo social. ¿Para qué? Para que estas personas lleguen a las víctimas de estas, o sea, los familiares de que sucedieron estos hechos puedan superar este flagelo. Y además, pues también una asistencia técnica, y no solo eso, sino en la parte, comprometen al Ministerio de Educación, ¿cierto? Si ustedes analizan el párrafo primero del artículo décimo, hay un compromiso del Ministerio de Educación que también tiene que, como decía Carmen hace un momento, haber una cultura desde el colegio, desde la familia.
Se debe educar en el respeto, en la dignidad de las mujeres, y no solamente desde las aulas de clase, sino desde la casa.
Desde la casa.
Prácticamente, pues, nos aborda que debemos de cambiar, pues, una cultura que traemos, fortalecer a nuestros niños en saber valorar, respetar a la mujer como tal, por el género que es inculcar desde nuestros hogares, de nuestro colegio, este tipo de enseñanza, de protección. Hay que cambiar verdaderamente una cultura maltratadora que trae actualmente nuestro país como tal, pero que en sí lo que marca esta ley como tal es buscar una protección real y verdadera a la mujer como tal.
Sí, no solo vemos que en esta ley, sino la ley Ponce de León, que también fue sancionada por el presidente en cuanto a las agresiones con ácido a las mujeres, pues no tiene prácticamente se podríamos desprender de este mismo tema, porque es agresión contra las mujeres, porque más que todo, si vemos los hechos por cuestiones pasionales, porque el esposo, porque el compañero, porque el novio, porque ella no quiere seguir con él, entonces pues obviamente…
Ese es el tema de nuestro próximo…
Por ya soy bueno tenerlo para la próxima ley, la ley Ponce de León.
Aunque quizá también hay que ser…
Ha sido polemizada.
Yo considero que el Estado no está siendo pragmático, porque frente a cada fenómeno social que se nos está presentando, estamos legislando.
Sí.
Y nos estamos dando cuenta que la respuesta no es esa, la respuesta es la educación que hay que darle a la comunidad. Y eso es lo más importante, sin educación no puede haber respeto entre los seres humanos. Y por eso, inclusive, bueno, se le rescata a esta ley que no solamente abarca la parte académica y pedagógica hacia los estudiantes de los institutos educativos, de las instituciones educativas, sino que además también se extiende a la parte de los funcionarios públicos. Ellos también tienen que ser capacitados. ¿Cómo podemos nosotros pretender que un funcionario público brinde la protección que debe brindar como representante del Estado si este tampoco conoce de ni siquiera el contenido de esta ley? Entonces,
O no la aplica.
La puede conocer, pero no la aplica.
Que es más delicado todavía.
Uh-huh. Pero esta ley le imprime la obligación de todas las entidades de la rama ejecutiva y judicial que tengan funciones relacionadas con la prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de las formas de violencia contra las mujeres, deberán recibir la formación en los procesos de inducción, reinducción en temas de género, derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Bueno, una conclusión muy rápida por cada uno de los que, Carmencita, a ver.
Bueno, claro que sí. La sociedad colombiana reclama respeto por los derechos de las mujeres. Exigimos justicia y medidas reparativas públicas por las agresiones sexuales, laborales, familiares.
Oscar. Esta ley, pues, nos embarca que debemos fortalecer nuestras instituciones educativas frente a una cultura de enseñar a los niños que van a ser los hombres del mañana en el respeto frente a las mujeres en todas sus condiciones que se encuentren.
Gracias. Y Jorge,
ya querido, con estos conocimientos básicos respecto al feminicidio, esperamos que haya sido de ayuda para ustedes y que con todo lo que ha aprendido en este evento, en este espacio social, podamos reconocer, identificar cuándo estamos frente a conductas discriminatorias y podamos actuar a tiempo.
Bueno, me despido de los señores oyentes, muchas gracias a las personas, estudiantes que me acompañaron, y espero que haya sido fructífero para los oyentes. Estaremos posteriormente tratando otro tema de importancia. Muchas gracias.
Yo desde aquí te besaré en mis sueños.
Escuchas Al Aire, Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Energía, mi motor,
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.